Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump anticipa que Estados Unidos podría pedir la prueba del COVID-19 a viajeros internacionales. Estados Unidos dice que hay dudas sobre los reportes del gobierno en disputa de Venezuela sobre las cifras del coronavirus. Hoy tendremos la segunda entrega especial sobre la libertad de prensa en tiempos del COVID-19 y la cobertura informativa. En Louisville, la sede del Derby de Kentucky, se ajusta a una postergación del evento deportivo. Bienvenidos, amigos oyentes. Desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 29 de abril de 2020. Me acompaña en el programa John Burnett.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. Estados Unidos podría exigir pruebas del coronavirus a viajeros internacionales. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El gobierno de Estados Unidos está considerando exigir que los pasajeros de ciertos vuelos internacionales se sometan a controles de temperatura y pruebas del coronavirus al entrar al país para ayudar a frenar la propagación del COVID-19, dijo el presidente Donald Trump el martes.
Estamos estudiando hacerlo en los vuelos internacionales que vienen de zonas que están muy infectadas. Como saben, Brasil está llegando a esa categoría. Lo vamos a estudiar en un futuro muy cercano.
Trump añadió que no se ha determinado aún si los tests los realizará el gobierno federal o las aerolíneas. Tal vez sea una combinación de ambos, agregó. Las declaraciones del presidente se produjeron durante un evento sobre un programa de préstamos pensado para ayudar a las pequeñas empresas a sobrellevar la pandemia, el programa de protección de salarios. Antes, en el día, durante una reunión con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el presidente defendió la gestión de su gobierno en la pandemia y prometió ayudar a los estados para que vuelvan a reactivar en forma segura su economía. Por otra parte, el presidente Trump tomó el martes una acción ejecutiva para ordenar que las plantas de procesamiento de carne permanezcan abiertas en medio de las inquietudes sobre el creciente número de casos de coronavirus y el impacto en el suministro de alimentos de la nación. Los sindicatos respondieron diciendo que la Casa Blanca ponía vidas en riesgo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que no sería una sorpresa saber que el gobierno en disputa de Venezuela esté desinformando sobre las cifras relacionadas con el COVID-19 en ese país. Tony Cano tiene detalles.
Durante una conferencia de prensa telefónica este martes sobre el coronavirus en América Latina, el subsecretario de Estado adjunto del Departamento de Estado, John Pichowski, lamentó la situación en Venezuela al preguntársele sobre la veracidad de la información que está ofreciendo el gobierno venezolano en disputa sobre el manejo de la pandemia. No estaríamos sorprendidos de que Maduro estuviese mintiendo sobre esos números y compartiendo datos falsos, porque eso es lo que un régimen autoritario hace ante una crisis como esta. Y no solamente hemos visto esa clase de comportamiento en Venezuela, lo vimos en China. Lo que pedimos es transparencia completa para que los pueblos de todo el mundo puedan hacer frente a este virus y vencerlo. Al ser consultado sobre las acciones represivas en Venezuela en medio de la pandemia, el funcionario del Departamento de Estado expresó: en términos de una mayor represión, eso también es parte de lo que hacen los gobiernos autoritarios. Hemos visto organizaciones no gubernamentales que informan desde Venezuela sobre los arrestos y hostigamiento a periodistas que continúan, incluso a personas del campo de la salud pública, y agrega otra miseria a la existente, señaló John Pichowski. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, el sur de la Florida se dispone hoy a reabrir de forma restringida ciertos parques, playas y marinas. El reporte con José Pernalete.
La decisión esperada por muchos de reabrir los parques públicos, los campos de golf, los puertos de pequeñas embarcaciones conocidos como marinas, los canales y playas en el condado de Miami-Dade se hace efectiva a partir de este miércoles.
Todo el mundo tiene que tener responsabilidad personal y le sigo diciendo que tenemos que todos actuar como si tenemos el virus.
El uso de mascarillas es obligatorio. La distancia social y física también se mantiene. Las vías para caminar y trotar serán habilitadas en un solo sentido. La seguridad estará reforzada en cada espacio y quienes no cumplan las regulaciones serán expulsados con riesgo de multa. Por el momento, los deportes colectivos como el fútbol no están autorizados, pero hay otros que sí.
De baloncesto que estamos ahora, tiene que traer su propia pelota y jugar solo. Tres personas pueden estar en una mitad de la cancha.
La normativa del condado no será acatada por la municipalidad de la ciudad de Miami. El alcalde de esa localidad, Francis Suárez, ha dicho que las autoridades sanitarias no consideran oportuna la reapertura.
Nosotros no estamos listos en este momento porque no estamos ciertos que hemos llegado a la fase.
El uso de bicicletas y patines están permitidos. La reapertura de estos espacios será a partir de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche aproximadamente, con lapsos y días especiales solo para adultos mayores. José Perralete, Voz de América, Miami.
Sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. Vamos ahora al recorrido por Latinoamérica. Empezamos en México, donde la pandemia del COVID-19 continúa avanzando, subiendo los casos confirmados y aumentando las hospitalizaciones. El informe con Sara Pablo.
La Secretaría de Salud de México informó este martes que suman 1.569 personas fallecidas a causa del coronavirus, es decir, 135 más que el día anterior. En su recuento más reciente, las autoridades sanitarias reportaron que hay 16.752 casos acumulados, lo que significa 1.223 más que la jornada anterior. El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, explicó el porcentaje de muertes de pacientes en terapia intensiva.
En promedio, entre el 60 y el 80% de las personas que están en una cama crítica, es decir, que necesitan ser intubadas y están con un ventilador mecánico, lamentablemente terminan falleciendo.
Por su parte, el exsecretario de Salud, José Narro, cuestionó las cifras proporcionadas por el equipo oficial de salud encabezado por el subsecretario Hugo López-Gatell al considerar que los números no cuadran, al tiempo que generan desconfianza e incertidumbre. En su cuenta de Twitter apuntó que a pesar de que los datos oficiales reconocen más de 15.000 casos, el subsecretario también ha dicho que el número de personas infectadas puede ser superior en 8 o en más de 30 veces, por lo que se podría estimar entre más de 120.000 y 500.000 las personas contagiadas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
y la incertidumbre política en Bolivia persiste luego que las elecciones generales que estaban previstas para este fin de semana fueron postergadas debido a la emergencia por la pandemia del COVID-19. Fabiola Chambi informa desde Bolivia.
Las elecciones generales en Bolivia estaban programadas para este domingo 3 de mayo. Sin embargo, con el impacto de la pandemia y las restricciones de la cuarentena por el COVID-19, fueron postergadas y aún no tienen una fecha definitiva. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, explicó el proyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa sobre la reprogramación de los comicios.
El proyecto de ley establezca un rango de fechas que le permite al tribunal actuar con flexibilidad, pero al mismo tiempo le da certeza al país de que la elección se realizaría, de acuerdo al proyecto, entre fines de junio y fines de septiembre.
La socióloga y politóloga Vivian Schwartz evaluó la situación de este proceso interrumpido en medio de la crisis sanitaria que mantiene en incertidumbre a la población boliviana.
No es lo ideal seguir alargando la gestión de un gobierno temporal, pero en este caso las causas de este alargue están fuera de nuestras manos. No tenemos ningún tipo de condiciones para hacer un proceso electoral en este momento y con protocolos de seguridad sanitaria también. Pienso que necesitamos tener una fecha.
En tanto, el gobierno de transición mantiene la incertidumbre en la ciudadanía sobre la prolongación o flexibilización de la cuarentena que estaba previsto concluya este fin de mes. Los ministros continúan en reuniones analizando la situación del país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En tanto, los constantes apagones en el estado venezolano del Zulia provocan una serie de problemas a los ciudadanos. Gustavo Ocando Alex tiene la crónica.
El estado más poblado de Venezuela, Zulia, con 4 millones de habitantes, batalla en plena cuarentena por el COVID-19 con apagones diarios por racionamiento eléctrico. No hay otra región en el país más perjudicada por los cortes del servicio, y Aixa López es presidenta del Comité de Afectados por los Apagones y se refiere a esta situación.
En el primer trimestre, el Zulia lleva 4.799 fallas y en el mes de abril 3.250 fallas.
Las cifras corresponden a los datos recabados por su organización civil, que lleva registros de las fallas e interrupciones en toda Venezuela. López detalla que la inestabilidad del Servicio Eléctrico Nacional ha dañado todo tipo de artefactos eléctricos en centenares de hogares del Zulia.
En el estado Zulia se reportan los aires acondicionados, televisores, microondas, neveras y computadoras como la más afectada.
López precisa que Zulia también repunta en la lista de estados con más electrodomésticos dañados por el comportamiento brusco del servicio.
Tenemos contabilizado en el estado Zulia 1.260 aires acondicionados dañados, 443 televisores, 567 microondas, 619 neveras y computadoras, 556. En el primer trimestre a nivel nacional tenemos 12.987 artefactos electrodomésticos que se han dañado.
Barinas y Táchira han repuntado en el número de fallas eléctricas en abril, pero Zulia sigue liderando la cuenta. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Hacemos una pausa y luego en Buenos Días América tendremos la segunda parte del especial dedicado al Día Internacional de la Prensa. No se alejen de nuestra sintonía.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Estamos en Buenos Días América y presentamos el especial sobre la libertad de prensa, que saldrá el Día Internacional celebrado este domingo 3 de mayo.
Iniciamos la segunda entrega del especial con este enfoque. La Sociedad Interamericana de Prensa destaca la importancia de la vigencia de la libertad de prensa y las garantías al derecho a la información en el marco de la democracia unos días antes de la celebración del Día Internacional de la Libertad de Prensa y en medio de la pandemia del COVID-19 que afecta a todo el mundo. La CIP dijo que se ve obligada a lanzar un comunicado recordando a los gobiernos el importante papel de la prensa respondiendo a las restricciones al ejercicio periodístico que han sido impuestas en numerosos países del mundo y la región. En el documento, la CIP recalca que el correcto ejercicio periodístico debe darse sin limitaciones bajo el amparo de las constituciones de las naciones y los múltiples tratados internacionales sobre la libertad de prensa. Destaca de manera puntual las acciones de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que aprovechando el estado de excepción han impuesto mayores restricciones a medios de comunicación y periodistas independientes. En el caso específico de Venezuela y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, denuncia la detención de dos periodistas, Divinos Rojas y Beatriz Rodríguez, por informar acerca de enfermos de COVID-19. Rodríguez, tras ser presionada para revelar sus fuentes, fue puesta en libertad mientras que Rojas estuvo detenido por un periodo de 12 días, siendo acusado de odio e instigación pública. La CIP textualmente anima a medios y periodistas a rechazar todo atropello de gobiernos autoritarios que no permitan desarrollar sus labores en esta época excepcional y además exhorta a que continúen con su valiosa tarea informativa y establezcan acuerdos de periodismo colaborativo con otros medios, con el fin de que la información relevante fluya generosamente por todos los rincones de las comunidades.
Y seguimos con este tema. Las restricciones a la libertad de prensa y el libre ejercicio periodístico se han agudizado en las últimas semanas en Venezuela. Carolina Alcalde con el reporte.
Para mí, ser periodista actualmente en Venezuela es un reto en el que el miedo siempre está presente porque no existen garantías. La falta de independencia de poderes y el asedio permanente del Estado y civiles armados que responden al gobierno ocasiona que el simple hecho de sacar un celular para grabar un evento noticioso genere angustia. Casos como el de Darvinson Rojas, periodista detenido arbitrariamente por difundir datos basados en cifras públicas y oficiales sobre el coronavirus, ocasionan profunda preocupación. Sus familiares fueron golpeados y amenazados cuando se lo llevaron a empujones antes de permanecer 12 días privado de libertad en las instalaciones de un cuerpo policial que organismos internacionales de derechos humanos han pedido disolver. A pesar de que Darvinson admite haber sentido temor, afirma que su compromiso sigue firme.
El miedo de no saber qué iba a pasar. Yo voy a continuar con mi trabajo como lo he venido haciendo desde hace varios años. Esto no va a ser un impedimento para mí de limitarme o autocensurarme en lo que voy a publicar.
Y otro testimonio es el de Ademar Dona, un experimentado camarógrafo que actualmente debe sortear obstáculos para ejercer su profesión. No consigue combustible y cuando lo logra, las autoridades ponen trabas para circular o usar su cámara en lugares en donde se generan hechos noticiosos.
Tú vas a grabar una bomba de gasolina y los guardias te dicen aquí no puedes grabar, apaguen la cámara, váyanse de aquí. Y tú le dices, o sea, ¿dónde dice que yo no puedo grabar aquí? Y te dice, no me interesa, pero te tienen que retirar.
De acuerdo al Colegio Nacional de Periodistas, entre el 1 y el 15 de abril se registraron 7 detenciones arbitrarias y al menos 2 episodios en los que oficiales obligaron a borrar material audiovisual. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y con las medidas de prevención necesarias, el trabajo periodístico continúa tras la llegada del COVID-19 a Guatemala. Eugenia Sagastume reporta.
Mascarilla, guantes, lentes, una extensión para el micrófono y hasta un plástico para taparlo es parte del equipo que ahora los periodistas utilizan en Guatemala para continuar con su trabajo informativo y protegerse del COVID-19. Mientras muchos se quedan en casa, la cobertura noticiosa continúa y es cuando contrasta la vocación y el riesgo, como lo explica Henry Ávila, quien trabaja desde hace 6 años como camarógrafo para el noticiero de Canal 7.
Cuando nosotros vamos a lugares donde hay personas infectadas o a hospitales, nos gana a veces la adrenalina. Cuando terminamos el trabajo, nos invade el temor de contagiar a nuestra familia.
Carla Mejía, periodista de Telediario, cubrió recientemente la llegada de un vuelo de deportados procedentes de Estados Unidos, del cual, días después, se confirmó que la mayoría venían contagiados.
Nosotros estuvimos muy cerca de los migrantes, separados por un portón. Es bien difícil el saber si uno también se va a contagiar o no. Y después de eso nos lavamos las manos y nos rociamos alcohol desde los pies hasta la cabeza, la planta de los zapatos.
Las medidas también se han implementado en la sala de redacción, como lo detalla el director de Noti7, Byron Chinchilla.
El reportero, antes de subir a la sala de redacción, tiene que pasar a desinfectar su equipo y aparte tenemos 2 duchas.
Y ahora las entrevistas también se hacen a distancia por teléfono o videoconferencia, otro de los cambios que nos trajo la pandemia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Mañana tendremos la tercera entrega de este especial dedicado al Día Internacional de la Prensa. Ahora los invito a una pausa y enseguida seguimos con Buenos Días América.
A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias. no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Y seguimos informando. La pandemia del COVID-19 en Centroamérica planteará un sinnúmero de desafíos para los gobiernos de la región. Alonso Castillo aborda el tema en esta entrega.
El impacto político del COVID-19 en Centroamérica dependerá, según el doctor José Miguel Cruz, de la naturaleza estructural de las sociedades, las consecuencias económicas y los liderazgos políticos a cargo. En el caso de El Salvador, destacó el beneficio de algunas medidas tomadas por el presidente Bukele. Sin embargo, en su opinión, transgredió algunos derechos fundamentales de la población.
A mí particularmente me preocupa el excesivo uso de la policía y de los militares como los actores fundamentales para enfrentar la crisis en lugar del sistema de salud.
Para el académico, el gobierno en Nicaragua se ha mostrado indiferente ante la magnitud de la amenaza.
Ha mantenido las fronteras abiertas, está promoviendo movilizaciones, está promoviendo que la gente se reúna.
Los sistemas gubernamentales en la región, según el catedrático, podrían verse transformados, ya que la crisis podría abrir espacios a líderes autoritarios que utilizan la emergencia para moldear las instituciones y restringir las libertades.
Se antepone este falso dilema entre la vida y las libertades. Un intento político y populista de controlar las instituciones que no les son favorables.
Según Cruz, esta pandemia ocasionará más migraciones.
Sin trabajo, sin oportunidades, sin capacidad de los estados para poder paliar la crisis económica, la crisis de hambre que viene.
Para el investigador es crucial que se articule una iniciativa regional para hacer frente a la crisis. Sin embargo, según nos dijo, hasta la fecha no ha visto un esfuerzo conjunto y sustancial para responder a la emergencia. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Posponer el derbi de Kentucky ya fue suficientemente perturbador para una ciudad que debe buena parte de su identidad a esa carrera hípica. Una cancelación sería, por lo tanto, impensable. El aplazamiento de la primera carrera de la Triple Corona al 29 de agosto por la pandemia del coronavirus marca la primera ocasión en que el derbi no se realizará en Louisville durante el primer sábado de mayo desde 1945. Esto es lo que hace grande a Louisville y a Kentucky, evidentemente, dijo Andy Train, presidente y director general del Museo Racer de Historia en el centro de esta localidad. La carrera es importante y todos los ojos del mundo están puestos sobre Louisville en esa ocasión. El hipódromo Churchill Downs jamás se contempló siquiera la posibilidad de cancelar la edición número 146 del Derby. Sin embargo, la Oficina de Turismo estima que el impacto económico de la temporada del Derby de Kentucky en la región supera los $400 millones, una cifra que incluye la carrera de potrancas Kentucky Oaks un día antes del derby. Y las grandes ligas contemplan varias opciones para comenzar la temporada en caso de que lo permita la situación de salud en Estados Unidos, incluido un plan en que los 30 equipos se ubicarían en alguna de las tres nuevas divisiones regionales. Y finalmente, la Liga Española del Fútbol Internacional podría reabrir sus instalaciones para entrenamientos individuales y se podrá retornar desde la próxima semana. La Liga Española se encamina a reanudar esta temporada en algún momento de junio. El gobierno español anunció el martes un plan de 4 fases para que el país vuelva a una nueva normalidad tras la pandemia de coronavirus. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Alejandro Escalona, Voz de América. Según una encuesta de opinión de Reuters Ipsos publicada el martes, menos de la mitad de los estadounidenses tiene previsto asistir a eventos deportivos, conciertos, películas y parques de atracciones cuando estos vuelvan a abrir al público hasta que haya una vacuna probada contra el coronavirus. Eso incluye aquellos que han asistido a tales eventos en el pasado, una señal ominosa para las industrias del deporte y el entretenimiento. Solo 4 de cada 10 personas que asisten a lugares de arte y entretenimiento y parques de diversiones dijeron que lo volverían a hacer si estos reabren antes de que haya una vacuna disponible, según la encuesta. Otros 4 de cada 10 dijeron que están dispuestos a esperar, incluso si lleva más de un año desarrollar una vacuna. El resto dijo que no sabe qué hacer o que nunca volverá a asistir a tales eventos. Estados Unidos lidera con casi 1 millón de infecciones por coronavirus y más de 56 mil muertes. Se proyecta que llevar una vacuna al mercado tarde 1 año y medio. Solo el 17% de los adultos estadounidenses dijeron que asistirían a eventos deportivos profesionales cuando estos vuelvan a abrir al público, mientras que el 26% dijo que preferiría esperar hasta que haya una vacuna. La encuesta muestra que solo 27% de los encuestados iría a una sala de cine, un concierto o una actuación de teatro en vivo cuando se vuelvan a abrir los locales, lo que subraya los obstáculos que enfrenta la industria del entretenimiento para recuperarse. Hollywood ha estado esperando que las salas de cine puedan reabrir parcialmente, al menos a fines de julio, y recuperar algunas pérdidas de la temporada de verano. Músicos como, por ejemplo, Justin Bieber, Taylor Swift y los Rolling Stones han cancelado o postergado sus giras 2020. El Festival Anual de Música Coachella en el sur de California, que generalmente atrae 90.000 personas, cambió sus fechas de abril a octubre con la esperanza de que lo peor de la pandemia de coronavirus haya finalizado para ese entonces. El entusiasmo por los parques de atracciones es aún más sombrío. 59% de los encuestados opina que solo deberían volver a abrir cuando haya una vacuna. Universal Studios extendió sus cierres en California y Florida hasta al menos el 31 de mayo, mientras que Disneyland y Walt Disney World están cerrados indefinidamente. Los teatros de Broadway cerraron a mediados de marzo y extendieron el cierre hasta el 7 de junio. El sondeo de Reuters Ipsos encuestó a 4,429 adultos aquí en Estados Unidos del 15 al 21 de abril. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.